Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos otra vez en Cosas Posibles, otra vez en la radio, otra vez en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet, gracias al sitio web de la emisora. Amadeus ofrece esa posibilidad, no solamente de escuchar el programa en vivo, se puede escuchar el programa en el día de emisión, el horario, pero también se puede escuchar al día siguiente o en la madrugada. Bueno, porque no puedo. Hay gente que hace eso. Hay gente que escucha el programa al día siguiente porque, bueno, lo sorprende el horario del programa haciendo otras cosas. Entonces tiene la posibilidad de escucharlo luego y me llegan los comentarios. Así que, bueno, esa es una posibilidad. También, y esto es una, bueno, novedad del último tiempo, más allá de que no están todas las entrevistas, desde este año, por lo menos algunas de las entrevistas al principio y todas las que se fueron sucediendo, a partir de cierta fecha, están en un canal de Spotify. Bueno, un recurso también a demanda, uno entra en el canal, busca el canal, Cosas Posibles, ahí hay una foto mía, y puede escuchar solo la entrevista, nada más que la entrevista. La entrevista, porque puede ser una, puede ser dos, pero por ahí está la cosa. Tiene de atractivo también que uno lo puede compartir o lo puede escuchar en el momento que desee. Se puede bajar la nota, si así lo desea, y compartirla. Bueno, todas las posibilidades que hoy nos da Internet con todas sus plataformas y sus recursos. Bueno, vamos a conservar las costumbres. Hoy es 26 de octubre. Falta muy poquito para que se termine el año. Tremendo. Bueno, vamos a hacer algunas cosas, mencionar algunas cosas que hacemos habitualmente. Es destacar algunos hechos que han pasado en esta misma fecha, en otro momento, y a veces es una excusa para hablar de ciertos temas que si no de otro modo sería difícil. El 26 de octubre de 1811, por un decreto firmado por Manuel de Sarratea, Feliciano Chiclana y Juan José Paso, se determina la libertad de imprenta en la Argentina. Dice el artículo 1 de aquel decreto: todo hombre puede publicar sus ideas libremente y sin censura previa. El abuso de esta libertad es un crimen. Su acusación corresponde a los interesados. Se ofende derechos particulares y a todos los ciudadanos y compromete la tranquilidad pública, la conservación de la religión católica o la constitución del Estado. Las autoridades respectivas impondrán el castigo según las leyes, dice el artículo 2. Es curioso, ¿no? Porque en estos tiempos andan pasando algunas cosas referido a esto, ¿no? Parece como que hay gente que puede opinar y otra gente que no. No estoy diciendo que, digamos, uno comparta esta cosa desembozada que tienen algunos. Hoy que se escuchan insultos de toda clase, argumentos de muy baja estofa. Sí sería interesante poner algún tipo de coto, algún tipo de límite. Ya no hay control. Hace muchos años era muy atractivo pensar que había un órgano que podía decirle a un canal de televisión o a una producción televisiva, un canal, una emisora de radio, que, bueno, había un lenguaje procaso, cosas por el estilo. Ya no sucede. La verdad que en los medios de comunicación, principalmente la televisión, la radio también, mucho, hay muchas radios, muchas emisoras de aire, digamos, y también por la web, que son verdaderas cloacas, ¿no? No solamente por el lado del lenguaje, sino también por la falta de criterio para decir ciertas cosas, ¿o no? En aras de esta libertad de expresión se dice realmente cualquier porquería. Sin ningún tipo de asidero, ¿no? No importa. Bueno, es lo que pienso yo y listo, ¿no? Todo es tan vacuo, tan tan opinable, ¿no? Todo es opinable. Y en esa falta de contención es como un río sin cauce, ¿no? Desbordado por completo, se mete en todos lados, destruye todo. No es que porque tengo la edad que tengo, sino porque siempre entendí que los medios de comunicación son, aunque no se lo propongan, un modelo cotidiano a seguir. ¿No? La gente en otra época tenía una educación tal vez básica, digo, una parte de la población podía tener un nivel primario, un primario de otra época, y había una manera respetable de dirigirse, incluso desde la más elemental formación, ¿no? Yo no pasaba por ahí, la escuela, el hogar, la radio, o la televisión en sus primeros años, en sus primeras décadas, si se quiere, era cuidada en cuanto al respeto, en cuanto a la manera, casi como que había una cosa no escrita de que uno no podía decir desde la radio cualquier burrada. Bueno, ya no sucede eso. Al menos hay una parte de la gente, una parte de las producciones, una parte de los programas, en donde esto no importa mucho. La verdad, no interesa. Y no hay nadie que lo castigue, ni lo señale, ni lo condicione. Bueno, vamos a seguir con las anécdotas o las referencias de la efemérides. En 1890, el 26 de octubre, muere a los 63 años, apenas 63, pero bueno, en 1890, un periodista italiano, escritor, que su nombre era Carlo Lorenzo Filippo Giovanni Lorenzini, pero tenía por nombre público Carlo Collodi. Fue el creador de Pinocho, que, como bien se sabe, el nombre original no era Pinocho, sino Pinocchio. El personaje, en realidad el libro se llamaba en castellano Las aventuras de Pinocho, en italiano Le avventure di Pinocchio, una obra literaria que, por lo que dicen, no fue pensada como una obra infantil, más allá de que se publicó en Italia en los años de finales finales de la década anterior, 1882, en un periódico infantil, ¿no? La historia originalmente era la historia de un buratino, o la historia de un títere. Tuvo aparentemente un comienzo aparentemente muy cruel, ¿no? El final no era el final que uno le reconoce a Pinocho, sino que terminaba muerto. Uno lo mira desde ahora, desde acá, desde los ojos de ahora, parece un acto de crueldad. Bueno, evidentemente esto ya pasaba, se lo veía de esa manera. Y bueno, cambió. Entonces terminó, de algún modo, teniendo un final feliz. Final feliz que también podría ser un poco motivación de más de un comentario, porque en lo concreto es un hombre que está solo, que ansiaba, el Geppetto, ansiaba tener un hijo, pero que no tenía ese hijo. Entonces construye una marioneta que después de un montón de aventuras concluye que se transforma en un niño de carne y hueso. Una historia un poquito rara que, si uno lo pone en los tiempos en los que fue escrito y durante seguramente nuestra infancia y más allá también, dice, bueno, la verdad que es una historia simpática, pero visto con los ojos de hoy, con algunas cosas que suceden, con esto de la manipulación genética y algunas otras cosas que nos ofrece la ciencia y sobre todo el comercio, ya no se puede mirar con tanta inocencia. La historia sí, pero digo, se emparenta con una manera de manipulación, como que algo puede ser lo que no es, es decir, algo que es inanimado puede pasar a ser humano. No sé, uno empieza a hilar un poquito fino y si esto puede tener otras lecturas también, ¿no? Podría ser. Bueno, podría ser interesante también abordarlo con alguien que conozca un poquito más. Pero bueno, la primera sensación da que pensar. Bueno, un poco después de aquella muerte de Carlo Collodi, nace en Buenos Aires Dante Quinterno, el guionista, dibujante, empresario, también productor agropecuario. Dante Quinterno fue el creador de Paturuzú. Lo que algunos no saben es que fue el director y productor del primer dibujo animado en colores en la Argentina. Eso ocurrió en 1942. Se llamaba Upa en apuros. Pero bueno, es cierto, creo que lo mencioné el otro día, que Paturuzú, Isidoro Cañones, la versión pequeña, Paturucito, Don Fierro, fueron sus personajes. Paturuzú, el tehuelche, que es muy, muy bueno que sea Paturuzú un tehuelche, porque demuestra, primero, que se ajustaba a la realidad, don Dante Quinterno. Es decir, Paturuzú no era mapuche, porque no había mapuches, ¿sí?, en la historia. Bueno, fue el fundador del primer sindicato argentino de distribución de historietas, don Dante Quinterno. Bueno, algunas otras cosas más, un par de cosas más para presentar en sociedad. Una de ellas es que en 1970, hoy es el cumpleaños, nace Florencia Romano, que probablemente los seguidores del fútbol, en particular del fútbol femenino, la pueden identificar. Fue la primera mujer que trabajó, ya no, como árbitro de fútbol. Esto es algo que le costó bastante trabajo. Ella nació en Tucumán, estudió, le gustaba el fútbol, jugó al fútbol, incluso con documentación falsa, vestida un poquito de varón, con el pelo corto, tratando de hablar poco, para no ser detectada, porque bueno, no había fútbol femenino. Conste que estamos hablando de una persona que nació en 1970. Depende de la edad que tenga cada uno, es como antes de ayer. Y la pasó muy mal porque quería ser árbitro, había estudiado. Parece que por ese lado encontró que podía estar más cerca del fútbol sin jugar. Pero bueno, le gustaba lo del arbitraje. Se formó en Tucumán y después vino a Buenos Aires. Digo vino, como si todo el mundo supiera que estamos en Buenos Aires. Estamos en Buenos Aires. Tuvo que volver a estudiar algunas cosas que ya había estudiado. Se le exigió muchísimo más. Terminó haciendo una carta documento porque no se le permitía, no se la consideraba como para integrar el cuerpo de árbitros de un partido. Y después de una batalla, digamos, sostenida con la AFA, terminó siendo aceptada. Y finalmente, esto es algo seguramente recordado por los vecinos de San Isidro y de la zona norte, posiblemente en general, recuerdo haber estado ahí. En el 2008 hubo una multitudinaria marcha en reclamo de mayor seguridad. Ahí había carteles de vecinos y de gente, insisto, de distintos lugares de la zona norte, que se habían reunido frente al edificio administrativo municipal. No era una queja a la municipalidad, pero encontraron que tal vez ese era el lugar donde se podía hacer visible el reclamo. 2008. Ahí estuvieron distintas personas que hablaron, digamos, más o menos lo justo, y expusieron que esto era un problema que requería solución. Lamentablemente la situación no varió demasiado. Se pudieron haber puesto en muchos municipios, muchas cámaras, se puede anunciar de tanto en tanto, equipamiento para la policía. Pero hay lugares en donde realmente es muy difícil o muy riesgoso estar, incluso no hace falta que sea de noche. Entonces es lamentable que eso no se le pueda poner también un límite con el uso de la ley, con la capacitación, con el equipamiento, con una estrategia de trabajo y sobre todo atendiendo las causas que favorecen al delito. Lo social, indudablemente. Lo social que es, como hablábamos curiosamente el otro día con gente amiga, el medio ambiente ligado al delito hace que se lo vea como un trabajo y de hecho en el mundo delictivo se habla de salir a trabajar. Y salir a trabajar es salir a robar. Y si a eso se le suma el consumo de drogas, todo esto es una bomba explosiva que no parece tener fin. Así que todo está de algún modo relacionado. No significa, que no se malentienda, que el factor social, la necesidad económica, es el principal factor para el delito. No, se ligan un montón de cosas, el tema educativo, ¿no? La no escolarización, la marginalidad, un entorno de marginalidad, de aprovechar, de la mordida, de aprovechar el momento, de que menos un rayo agarró todo eso. Bueno, aquel día, 26 de octubre del 2008, estaban Juan Carr, de la Red Solidaria, estaba el presbítero Jorge Gallino, que era, creo que en ese momento, capellán del Colegio Carmen Arriola de Marín. Estaba Juan Carlos Blumberg, recordado padre de un asesinado. El superintendente de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salcedo. El rabino, Sergio Bergman. Y el intendente de San Isidro, doctor Gustavo Pose. Si mal no recuerdo, no hablaron todos, me parece, no recuerdo muy bien, pero realmente mucha gente. Así que, bueno, son cosas que han pasado un 26 de octubre, algunas daría como para salir a buscar un poco más de información o indagar un poco, o tal vez puede ser simplemente un tema de conversación con la gente con la que uno charla. Bueno, aquí estamos, info@cosasposibles.com.ar. Hoy es un día para hablar de varias cosas y las vamos a compartir. En principio, vale para... yo estuve en uno de los encuentros de los representantes de EWTN en San Isidro. Estuvieron Jimena Izquierdo y Pepe Alonso, un histórico conductor de esa cadena televisiva, hablando y mostrando un poco la historia de la cadena y un poco, bastante del trabajo que se realiza a través de esta cadena, que es una cadena católica creada por una religiosa, la Madre Angélica, que empezó en el garage, entiendo, un garage o algo así, un recinto que no era para eso, de la congregación en la que estaba. Así que, y en especial se habló bastante de su especial devoción del divino niño, que es obviamente el niño Jesús, pequeño, porque allí en la parroquia en donde hicieron esta presentación, en un salón que lleva el nombre de Carlo Acutis, que emprendió con mucha ayuda, por cierto, el padre Ignacio Dodge, allí se puso la imagen que está en la capilla de adoración que se construyó hace un tiempo en esa parroquia, la parroquia Santo Cristo en San Isidro. La imagen que está allí es la imagen que Jimena Izquierdo, de EWTN, le acercó en un viaje de hace unos años al padre Dodge, y el padre Dodge la instaló allí en la capilla de adoración permanente. Bueno, así que allí estuve conversando un poco con el padre Dodge sobre su visión sobre esto y siendo testigo de las charlas y un poco la historia de Pepe Alonso, de cómo llega a ser un conductor de un programa icónico con muchísimas entrevistas en este canal. Pero bueno, muy interesante. Y esto es una parte, porque después estuvieron visitando otros lugares, ya se fueron del país, pero ha sido muy intenso, han de algún modo aplicado un poco esto de exponer lo que es la historia de WTN, la historia de cada uno, y han como dado, algún giro, depende del encuentro. Se han juntado con representantes del movimiento celeste, el movimiento Provida, hablando sobre, o conversando, o coincidiendo en estrategias para la defensa de la vida, con cómo ellos ven la manera de trabajar, para no bajar los brazos en contra del aborto, y de digamos, trabajar en lo positivo con mucha insistencia y con mucha creatividad. Así que es valioso, ¿sí? Ha sido una buena excusa para que varias personas que trabajan en estos temas pudieran, digamos, de alguna manera juntarse y seguir trabajando.
Ecoresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Becar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate. Reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
En una muestra más de la decadencia, el gobierno actual, a través de su Ministerio de Salud, ha propuesto algo realmente insólito, inmoral, por cierto, promover procedimientos quirúrgicos como métodos anticonceptivos a personas de 16 años, a partir de esa edad. Carla Bisotti es la ministra de Salud y ya sabemos que de allí han salido no pocos desastres. La prestigiosa Academia Nacional de Medicina se ha ocupado de hablar de este tema y ha emitido una declaración. Así que me permito leerla, porque no le sobra ni le falta ni una palabra, como suele pasar con cada, digamos, comunicación de esta entidad antiquísima, ¿no?, nacida en 1822. Esterilidad quirúrgica permanente en adolescentes es el título de esta declaración. Recientemente el Ministerio de Salud de la Nación ha comenzado una campaña de difusión en las redes sociales con el objeto de promover procedimientos quirúrgicos como métodos anticonceptivos a partir de los 16 años. En nuestro país rige la Ley 26.130 del año 2006, que autoriza la ejecución de procedimientos anticonceptivos quirúrgicos permanentes. La vasectomía de los conductos deferentes en los varones o la ligadura de trompas en las mujeres, solicitadas por personas mayores que deben prestar con su firma un consentimiento informado. Informado significa que antes de la firma del consentimiento, el médico interviniente deberá explicar con claridad al interesado lo que la operación implica para su salud, las características de la intervención, las casi nulas posibilidades de volver atrás, con la consecuente esterilidad definitiva de por vida, los riesgos inherentes al procedimiento, la carencia de protección contra enfermedades de transmisión sexual y la posibilidad de emplear otros métodos anticonceptivos no quirúrgicos. Estos recaudos legales cobran particular relevancia dado que el Código Civil, reformado en el año 2014, considera que a partir de los 16 años, los adolescentes son considerados personas adultas, con autonomía para tomar decisiones atinentes al cuidado de su salud. La adolescencia es un periodo madurativo durante el cual los niños dependientes se convierten en adultos independientes. Esa evolución gradual en lo físico y en lo psicológico se opera en un lapso que suele ir más allá de los 20 años, durante el cual son frecuentes los cambios de carácter, las dudas sobre la propia identidad e incertidumbre sobre el futuro. Las neurociencias enseñan que el proceso madurativo del sistema nervioso no ha llegado aún a las áreas cerebrales responsables de la mesura de las decisiones. La impulsividad de los adolescentes es un rasgo característico que puede llevar a actuar con escasa reflexión y cautela, tomando decisiones sin retorno de las cuales luego arrepentirse. En el fallo Maldonado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos Humanos de los Niños, párrafo 54. La norma es clara sobre las obligaciones de las familias, la sociedad y el Estado en cuanto a los menores, que deben ser protegidos en todo momento. Una operación considerada lesión grave con esterilidad permanente e irreversible no condice con el criterio del cuidado del cuerpo de los adolescentes. Cabría preguntarse, en este punto, si en el transcurso de la adolescencia una esterilización definitiva entraría dentro del criterio de cuidado de la salud. Los embarazos adolescentes, cuando no son deseados, suelen conducir a situaciones penosas para la madre y para el niño. Ante la alarmante frecuencia de estos embarazos no deseados, la evitación de los mismos es una necesidad que la medicina puede intentar solucionar con medidas adecuadas, pero sin los riesgos intrínsecos ni la irreversibilidad de los procedimientos de esterilización quirúrgica. La Academia Nacional de Medicina considera que el mejor método de protección de los adolescentes es la educación sexual y reproductiva y la recomendación de los métodos anticonceptivos reversibles. Para lograrlo, las familias, la sociedad, los profesionales de la salud, la educación y el Estado deberán estar a disposición de consultas, respondidas en todos los casos con explicaciones fundadas, tendientes a evitar riesgos y promover conductas de vida saludable. En líneas generales, es difícil no estar de acuerdo con lo que menciona en cuanto a la falta de madurez en la Academia Nacional de Medicina. Esto de la incertidumbre, los cambios de carácter, la mirada a veces sin tener un panorama completo de los actos y de la vida en general. Entonces, eso justifica que no se le pueda dar absoluto crédito a lo que un joven de 16, 17 años pueda decir que quiere para su vida. Pero bueno, la parte más importante, creemos, es señalar que lo que propone el Ministerio de Salud, el gobierno de Alberto Fernández y en particular los dichos de la inmoral Carla Bisotti, es adecuado señalar que eso es una verdadera locura, aunque alguien lo haya puesto en algún papel.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Ecoresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Becar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate. Reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
Santa María de la Cruz Jugán fue una monja francesa, a la que tal vez familiarmente uno la define como Juana Jugán simplemente. Nació en 1792, murió en 1879. Y fundó la Congregación de las Hermanitas de los Pobres. Fue beatificada en octubre de 1982 por Juan Pablo II y canonizada en octubre del 2009 por Benedicto XVI. La obra que emprendió es enorme y para los que no la conocen tiene como una especial dedicación, porque así fue también su trabajo, por los ancianos menos favorecidos, la ancianidad pobre. Entonces su vocación tiene que ver con eso. En San Isidro, esta congregación de las hermanitas, y están, digo, en San Isidro desde hace 100 años, y como bien se sabe, pasa también en otras congregaciones, quienes las integran a estas obras religiosas con una finalidad determinada, en muchos casos van cumpliendo distintos roles, van cumpliendo distintas tareas, en algunos casos son trasladadas de una casa a la otra, en el mismo país o entre otros países. Bueno, esto sucede. Hace poco, con el tema de la celebración de los 100 años, yo estuve muy, muy cercano, sacando fotos y ayudando. Y ya venía yo con por lo menos la idea de conversar con una de las hermanitas, una española muy agradable, muy, muy simpática y casi con seguridad la más joven de todas las hermanitas que están allí en esta casa. Pero bueno, más allá de los detalles, le propuse conversar un poco sobre su historia, porque me parece que es importante que haya muchas personas que conozcan por qué alguien vuelca su vida a Dios, su trabajo hacia Dios a través de un camino en especial. Como en este caso, asistir a los ancianos menos favorecidos. Y de hecho es lo que más les place, poder ayudar, poder hacer algo por esto. En algunos casos hay otras congregaciones que están abocadas más a la infancia, a la educación, a ciertos, digamos, una parte de la sociedad. Otros, por supuesto, ya se sabe, a rezar, pero parecía interesante, al menos me parecía a mí, y es lo que vamos a compartir ahora, saber por qué una mujer, cómo llega la vocación, y en particular a esta obra de las Hermanitas de los Pobres. Esta es la charla que teníamos con la hermanita Patricia.
Hay mucha gente que seguramente se pregunta cuando ve a alguien que ha volcado su vida a Dios, cómo llega ahí. Algunos tal vez tienen un poco de información, pueden, tal vez por la cercanía a un sacerdote, tal vez porque lo ha contado o esas cosas. Pero no es así. Alguna gente que no está muy cerca de las cosas de Dios y mucho menos de los consagrados, se puede preguntar cómo llega la vocación, cómo es eso del llamado, cómo se da cuenta uno de que Dios le está pidiendo trabajar de esta manera.
Bueno, yo desde mi experiencia puedo decir que es siempre un regalo, no suele ser algo que uno busque. Bueno, por ahí puede haber personas que sí, que busquen por curiosidad o porque tal vez desde chicos tienen en ellos esa pregunta, ¿qué debo hacer de mi vida? ¿Qué me pide Dios? En mi caso para nada fue eso. Fui dándome cuenta poco a poco, muy lentamente, y el Señor me pasó como a San Pablo, me tiró del caballo de la manera más brusca y más inesperada. Yo estaba cursando enfermería en Palma de Mallorca, donde nací, y al mismo tiempo conocí a las hermanitas y empecé a hacer voluntariado. Desde el principio no me cayeron bien las hermanitas.
¿Por qué?
Porque me parecía una congregación antigua.
Ajá.
Medianamente cerrada. No somos la congregación más abierta del mundo. Hoy sé que si no somos abiertas es para poder conservar el carisma.
¿A qué te referís con lo de abierto? O sea, de vincularse más con la comunidad del
lugar. Ejemplo, hay congregaciones que a lo mejor tienen un poco más de libertad en el salir aquí, salir allá. No tienen momentos comunitarios tan fuertes como los nuestros. Ajá. Hay muchas comunidades religiosas que no comparten los momentos de oración juntos, ni siquiera los momentos de las comidas, como puede ser religiosas de enseñanza, que a lo mejor algunas están en clase y no pueden acudir todas juntas. Uh-huh. Nosotras son momentos que todavía mantenemos y pienso que serán siempre así. Nosotras amanecemos rezando juntas y acabamos el día rezando juntas. Durante el día también tenemos nuestros momentos de oración juntas, tenemos nuestros momentos de recreo juntas, todos los almuerzos son juntas. A veces puede ser un poco agobiante.
No, eso era lo primero que estaba pensando. Digo, bueno, en general uno puede tener problemas, sí, de convivencia, personalidades,
sí,
y demás. ¿Cómo se allana eso?
Primero uno aprende a vivir consigo mismo, a entenderse a sí mismo, y poco a poco como que va sintiendo la necesidad de estar en la comunidad. Y luego uno comprende que los vínculos fuertes en la comunidad te resguardan de muchas cosas. No es tanto porque nos mantengamos cerradas, sino porque somos una familia. Uh-huh. Y si realmente uno encuentra mucha fuerza en la vida comunitaria, solo que eso te lleva tiempo comprenderlo.
Claro.
Es como un caminito. Imagino que es como cuando se inicia una vida de pareja, que al principio a lo mejor puede parecerte medio, qué tóxico, pero después uno entiende que la vida juntos es pasar del yo al nosotros.
Claro, claro.
Entonces, bueno.
¿Pero eras una persona religiosa?
No, ni tanto.
¿La familia?
Ni tanto. Mi familia es una familia normal y corriente.
Ah. por lo normal y corriente sería no tan religiosa.
No tan religiosa hoy en día. Bueno, sí, mi madre nos llevaba a misa los domingos y bueno, a mí me tenían que obligar a ir a misa porque no era justamente ni la más religiosa ni la más rezandera. Me encantaba salir todos los fines de semana. Los fines de semana en España empiezan jueves, entonces yo salía jueves, viernes, sábado, domingo. Uh-huh. Y no sé.
Siempre en Palma.
Siempre en Palma, sí. Cuando podía me daba alguna escapadita a la península, pero bueno. Si no, lo que yo puedo decir es que podría explicarlo comparándolo con la parábola del hijo pródigo, cuando llegó y le dijo al padre: dame todo lo que me toca, que me voy a vivir mi vida. Uh-huh. Bueno, pues así fui yo. Uh-huh. Tuve una adolescencia muy, muy rebelde. Uh-huh. Estaba cansada de tener que hacer caso a mis padres, de tener que rendir cuentas.
Bueno, lo normal.
Lo normal, sí. Me encantaba salir. Salía con un chico y, bueno, al poco tiempo yo estaba ya que me iba a vivir con él. Solo que no sé qué pasó un fin de semana, después de haber pasado un fin de semana de locos, de fiesta, fiesta y más fiesta, haciendo no importa qué y no importa con quién, me desperté por la mañana sintiéndome como un montón de basura. Mm. Y al mismo tiempo me sentí muy abrazada por la misericordia de Dios, como si el Señor me dijera: no me importa la suciedad que tengas, yo te abrazo, abrazo lo que tú eres. Y como que ese día empezó como a, no sé, a pasarme algo extraño que todavía hoy no puedo explicar, pero muy adentro, algo que me fue tocando muy, muy, muy dentro de las entrañas. Llegaba el fin de semana y yo tenía menos ganas de salir. Empecé a querer ir a rezar un rato por mi cuenta. Necesitaba estar sola. Me acuerdo que un día llegué a la capilla, a la casa de las hermanitas, y había dos hermanitas delante del Santísimo, tenían adoración, y yo las miraba y yo me acuerdo que me puse a llorar y yo decía: no sé, Dios mío, ¿qué me estás pidiendo? Solo sé que me estás desmontando, no entiendo. No sé qué tienes que me estás atrayendo tanto. Y miraba a las hermanitas y yo me preguntaba: ¿por qué ellas sí y yo no? Y era todo, y empecé a preguntarme cómo hacían estas hermanitas para estar siempre así, solamente para el Señor, sirviendo a los ancianos de una manera tan desinteresada, tan entregada. Y como que empecé a ir todos los días al servicio de mesa a las hermanitas, primero en el comedor mixto, y después una hermanita me invitó a subir con los enfermos. Y ahí como que el rostro del Cristo que yo buscaba en la Eucaristía lo encontré ahí sufriente, en un enfermo. Y, no sé, a partir de ahí como que empecé a dejar de salir los fines de semana. O sea, fue algo muy radical, porque de tener que salir todas las semanas, todo el fin de semana entero, a querer estar solo con los ancianos, a sentir necesidad de estar delante del Señor. Y poco a poco como que me fue enamorando mucho. O sea, yo decía: Dios mío, salía con mi novio y es que no me daban ganas ni de que me besara, no me daban ganas ni que me tocara, y me ponía delante del Señor y me sentía llena. O sea, un amor puro, desinteresado, algo que te va como desnudando y te va como revistiendo de algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que un día le pedí a la Madre Superior hacer un retiro en la casa, y por la noche, al final del día, cuando me había pasado todo el día preguntándome: Dios mío, ¿qué quieres de mí? Yo estaba tan desesperada. Cuando me ponía delante del Señor sentía muchísima paz, pero cuando salía de la oración era como un torbellino que no me dejaba tranquila. Y había estado todo el día preguntando: Dios mío, dime claro qué es lo que quieres, qué tengo que hacer, para qué lado tengo que tomar. Y por la noche, antes de acostarme, subí a ver a una anciana, una ancianita ciega, y le tomé la mano, empecé a acariciarle el pelo, y ella me dijo: hola, hermanita. Y yo le dije: no, no soy la hermanita, soy Patricia. Y ella me dijo: no, pero tú serás mi hermanita. Y como que fue para mí algo, ok. Como si, buf, el Señor me dio como, vale, ese empujón. La cosa es que cuando yo escuché a la anciana decir: serás mi hermanita, me entró otra vez como una angustia horrible. Yo decía: bueno, antes estaba angustiada porque no sabía lo que tenía que hacer, ahora estoy angustiada porque el Señor me pide esto.
Claro, parece que ya me estoy dando cuenta de qué se trata.
Horrible. Y yo veía a las hermanitas y empecé como a hacerle preguntas medio raras a las hermanitas de cómo era su vida, empecé a preguntarles a ellas por su vocación, cómo habían descubierto, si es que siempre habían sabido lo que el Señor quería, y empecé a hacerle preguntas como más indiscretas. Es que alguna vez el Señor llamó a alguna hermanita que hubiese llevado una vida completamente disoluta. Puras tonteras que se te ocurren, porque uno dice, ¿por qué con toda la gente buena que hay, con toda la gente tan piadosa que hay, el Señor tiene que fijarse en alguien tan pecador, en alguien tan alejado? Después comprendí que justamente porque estaba lejos el Señor me estaba llamando, ¿no?
Claro.
Después me acuerdo.
Bueno, había
que...
una sensación, me parece, ejercicio ilegal de la psicología. Pero había un vacío en todo eso de 4 días de fiesta.
Sí. ¿No? Sí, lo que suele pasar es que cuando estás de fiesta, tú te piensas que eso te está llenando. Uh-huh. Termina la fiesta y estás como, ¿viste? Como cuando se pincha un globo,
sí, sí, sí.
Y se va deshinchando.
Claro.
Pues así me sentía yo. Solo que al principio pues no me daba cuenta porque llegaba el lunes, arrancaba, tenía que ir a estudiar, no tenía tiempo ni de deshincharme.
Claro.
Llegaba el fin de semana, estaba agobiada, tenía que salir. Después sí, comprendí que lo que yo buscaba pues no era algo que llenase, no era algo que pudiese durar.
Uh-huh. ¿Cuándo empieza a tomar forma esto? ¿Cuántos años tenías?
19. Uh-huh. 19.
¿Y cuál fue la reacción de la familia?
Bueno,
¿cuándo lo contaste, digamos?
Porque no, lo conté poquito tiempo antes de irme, cuando ya tenía todo armado, que ya había hablado con la madre.
Ah.
Porque hubo ocasión de que la madre general de entonces vino a hacer la visita a España y pasó por la casa de Palma. Entonces la madre que había en la casa me dijo, va a venir la madre general, si quieres puedes hablar con ella, explicarle un poco lo que te está pasando, a ver, bueno. Entonces hablé con ella y como que ya me quedó como todo medio armado, me dio una tranquilidad hablar con ella. Vi como muy claro que tenía que irme, tenía que arrancarme, irme y probar, ¿viste? Como cuando haces submarinismo que te tienes que meter en el fondo, no sabes a lo que te tiras, pero ahí vas.
Ahí va.
Y yo dije, bueno, Señor, si tú me llevas de la mano, yo me tiro al agua.
Muy bien.
Y fue como así, muy radical. Y creo que si no lo hubiese hecho de la manera tan radical, no lo hubiera hecho.
Bueno, es difícil mirar para atrás, ¿no? Pero sí. Y el no decirlo inmediatamente a la familia, ¿era por temor a que reaccionara, que no le gustara, que
no,
pareciera una locura más tuya?
Bueno, ¿no? Estaba loca.
Podía ser, ¿no?
Siempre vieron que estaba medio loca, pues siempre, sí, siempre fui un poco fallada. Así que no. No sé, no... Con mi padre siempre fue medio así, porque tengo un padre que es bueno, pero como muy autoritario. Nunca he sido de conversar mucho con él. Sí, me iba a pescar con él, me iba al fútbol con él, pero no tenemos
ese tipo de diálogo.
No tenemos
franco,
una afinidad,
¿no?
Como no me siento como para abrirme y hablar con mi padre. Nunca fui así. Sin embargo, con mi madre sí, yo siempre dialogué mucho, siempre le contaba las cosas. Ella empezó a darse cuenta de que yo como que le hablaba menos, no le contaba, le contaba las cosas, pero como no desde muy adentro, ¿no? Bueno, el día que me tuve que armar de valor, primero hablé con mi hermana pequeña, que mi hermana pequeña es como mi otra mitad, y ella como que se dio enseguida cuenta de que me estaba pasando algo, que me estaba cambiando completamente. Entonces hablé con ella primero, le dije, ella tuvo mucha pena, pero después me dijo, bueno, eres muy testaruda, yo sé que si se te mete eso en la cabeza y piensas, seguirás para adelante y te irá bien. Entonces, bueno, cuando hablé con mi madre...
la pena era porque te ibas.
Porque me iba, sí, claro. Pero después no, pienso que ahora está contenta. Y si me saliera estaría decepcionada.
Claro, claro.
Mi madre tuvo mucha pena, imagino que como todas las mamás, pero me dio mucha seguridad cuando me dijo, bueno, después de estar llorando 3 horas y media, me dijo, bueno, me abrazó fuerte y me dijo, no es lo que yo quiero para ti, pero si tú eres feliz, yo soy feliz y voy a estar siempre para apoyarte. Entonces, bueno... Mi padre se le cruzó el cable, me acuerdo que salió de casa enojado, estuvo como una semana sin hablarme, hasta que yo le dije, bueno, si vas a estar sin hablarme hasta que me vaya, vale, ok, pero que sepas que me voy a ir igual, no porque te enojes, yo voy a cambiar de decisión, o yo tengo que probar. Tú quisiste casarte, te casaste, pues bueno, yo quiero irme de hermanita, tengo que probarlo, si me equivoco, volveré, pero si no me voy y pruebo, no voy a saber nunca si realmente es lo que me pide Dios, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya quedó la cosa. Los días fueron pasando más o menos en paz.
En paz,
sí. Sí. Lo más duro fue ponerme delante del muchacho, se llamaba José Luis.
Ah, claro.
Y decirle, mira, te quiero muchísimo, te quiero como no he querido nunca a nadie, pero no me llenas más. Fue algo que no sé si hoy podría hacer. No, Seguramente que sí, porque el Señor nos da la fuerza cuando pide algo.
¿Cómo reaccionó?
No, yo sé que cuando el Señor pide algo te da la fuerza. Entonces, sí. Bueno.
¿Y cuál fue la reacción?
Su cara fue como de interrogante, así como, bueno, entonces empezó a preguntarme si es que estaba enojada, si es que me había dado motivos de celo, si es que era porque no me prestaba atención. Y digo, no, si es que me prestas demasiada atención, o sea, no, no, pero siento que te voy a acabar haciendo daño, no, no, te quiero, porque siento que todavía hoy será alguien al que voy a querer siempre. No había tenido nunca otro novio, entonces. Después él tuvo un accidente de tráfico y falleció poquito antes de que yo entrase. Entonces yo sé que es uno de los angelitos que me va acompañando en el camino, pero no sé, no, pienso que en todo estuvo mucho la mano de Dios, porque tampoco hubo grandes tragedias ni gente muy enojada, así que lo más complicado fue con el grupo de amigos, porque no entendían para nada. Claro. Hubo gente que dijo, Dios mío, si tú te haces monja, claro, esto es el fin de la iglesia, me decían. Entonces, claro. Pero bueno, oye, sigo manteniendo mis relaciones de amistad con ellos.
¿Ellos siguen de fiesta?
Sí, ellos siguen de fiesta. Claro, ahora ya somos todos adultos. Mis amigas, pues muchas están casadas, algunas se casaron, se separaron, tienen ya hijos, mis amigos lo mismo, pero bueno, cuando voy a casa es hermoso porque todavía nos seguimos juntando y es como si el tiempo no hubiera pasado, entonces no, siempre hay algún fin de semana que me junto con ellos, lo pasamos juntos y uno ve que cuando la amistad es verdadera, aunque no te entiendan, te van a apoyar, van a seguir siendo tus amigos, los que realmente estaban ahí nada más que por la fiesta, te dan la espalda y chao. Pero, no sé, es como, es muy loco, porque no es normal que una amiga tuya venga y te diga, bueno.
Sí. ¿Pensás que en alguna de las amistades o en alguno de este entorno que previo, digamos, pudo haber influido, pudo haber hecho reflexionar sobre Dios, sobre su propia vida, su propia manera de vivir, su estilo de vida?
Sí, pienso que sí, porque algunas de mis amigas empezaron también como a frecuentar la iglesia. No es que estuviesen todos los días en la misa, pero sí sé que muchas de ellas, pues, por el poco testimonio que yo pude darles, o porque, bueno, pues que uno en su pobreza habla a veces sin hablar y y a lo mejor el ver que uno realmente está feliz y realmente está lleno. Yo sí sé que mis amigas, pues a los hijos los educaron y los siguen educando de manera cristiana, entonces, bueno, pienso que por ahí pasa también un poco el testimonio.
Sí, pero, por eso, no sé. Más allá de los dichos,
sí,
¿no? La propia experiencia.
Pienso que sí, pero vamos, que no tanto como para que alguna desee que su hija sea monja, no creo, pero pero como nunca se sabe, que la vocación es ante todo un regalo.
¿Qué te ha dejado este tiempo? Porque ahora cambia un poco tu función dentro de la congregación. ¿Y qué te ha dejado estos 7 años de trabajo en San Isidro?
Ah.
Si es que se puede resumir, ¿no?
Me voy a poner a llorar. Muchísima gratitud, muchísima. Bien. Muchísima. Me quedo con todo lo que me han hecho crecer como persona, como hermanita. Ay, Dios mío. Me voy con un corazón lleno de amor. O sea, tengo la impresión de ser un saco que vino aquí, que supo abrirse.
Ajá.
Y llenarse y que, bueno, que ahora está lleno para poder vaciarse en otro sitio.
Sí.
He aprendido mucho cosas del, o sea, pienso que lo más importante es que le pedí al Señor que me concediese inculturizarme.
Sí.
Y pienso que me dio la gracia, no sé, pero
sí. Bueno, tomas mate.
Tomo mate y amargo.
Ah, bueno.
Con cáscara de naranja.
Ah, bueno. Eso es mucho.
Sí. Me acuerdo del primer mate que me tomé. Estaba con un grupito de hombres, de abuelitos. Todos fallecieron. El único que me queda vivo es César. Y me acuerdo que me dijeron, hermanita, hoy va a aprender a tomar mate. Amargo y con cascaritas de naranja. Y hasta el día de hoy me lo tomo así. Cuando me pasaron el mate, yo digo, bueno, yo iba a tomar mate y uno de los abuelitos le dice al otro, Arnaldo, así no, espera. Y él tomó el mate, chupó primero y me dijo, ahora sí. Y yo, bueno, yo dije, ah, vale, ok. Entonces chupé y me encantó el mate, me encantó la experiencia. Fue como un, no sé.
Bueno, ¿tenías un prejuicio con el mate? ¿Una idea de
no, no tenía trata? Ni idea de lo que era el mate.
Ah. Bueno, y la función ahora es distinta. Tal vez otra responsabilidad, tal vez otra tarea. Tal vez algo que no agrada, como no estar con los ancianos, que es obviamente el carisma de la congregación, sí. ¿No?
Bueno, este nuevo destino era algo que no hubiera jamás ni soñado ni esperado. Uh-huh. Si el Señor lo pide, confío que Él ya me dio la gracia. Ahora tengo que ir asumiéndolo y ya. No sé exactamente ni lo que voy a tener que hacer, pero confío que tendré al lado la persona que me irá indicando lo que debo hacer y que el Señor seguirá haciendo su obra. Si ahora me pide dejar a los abuelitos y no estar tan directamente con ellos, pues bueno, el Señor sabe. Yo me abandono y bueno, volveré a ser esa esponja que se empape de lo que tenga que aprender y de lo que tenga que hacer, ¿no?
Tal cual. Y finalmente, como empezamos con esto de qué idea tiene uno de una persona que vuelca su vida a Dios y demás, ¿qué le dirías a alguien que no que anda de fiesta 4 días seguidos, sino alguien que en una de esas, Dios no es una presencia muy fuerte, y que en una de esas está golpeando la puerta y no se está dando cuenta?
Y le diría la célebre frase de Juan Pablo II: abrir las puertas a Cristo, que no quita nada y lo da todo. Si no estás escuchando, pues no sé, busca dentro de ti, porque hay algo que no... No sé qué le diría. Lo único que puedo decir es que vale la pena lanzarse en el picado al océano, y porque el Señor te va... Cuando Él te pone el dedo encima, aunque tú no lo estés escuchando, no hay vuelta atrás. Él te pone el dedo encima, Él es fiel, Él no nos deja. Nosotros podremos dar muchas vueltas, pero al final siempre acabamos volviendo a Él, porque si Él te marca, Él da la gracia, y des las vueltas que des, y aunque quieras escapar, aunque quieras ahogar la llamada, aunque quieras, el Señor está ahí, y siempre es más fuerte que uno. Entonces, hasta que no te rindes y hasta que no dices, bueno, Señor, como dijo la Virgen María, aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí, hasta que uno no dice eso, uno no encuentra la paz, aunque intentes no escucharlo, porque cuando hay un llamado siempre se escucha, sí se escucha. Tú lo puedes disfrazar, lo puedes cubrir, lo puedes intentar tapar, pero el llamado se escucha, porque es algo como que te toca más adentro de las entrañas. O sea, no es... imagino que como cuando alguien es médico por profesión, o arquitecto por profesión, o periodista por profesión, es algo que es más adentro de uno. O sea, es la esencia de uno mismo. Uh-huh. Y aunque no lo hayas descubierto, esa es tu esencia, y el Señor va a estar siempre buscando tu esencia, porque somos imagen y semejanza de Cristo, ¿no? La imagen la tenemos, la semejanza se quebró por el pecado, pero esa semejanza, que es la que tenemos que ir construyendo, es la que el Señor nos está pidiendo. Y hasta que tú no descubres cuál es tu semejanza, no encuentras la paz. Entonces yo lo único que diría es, abran la puerta y láncense, porque vale la pena.
No tengan miedo, ¿no?
No hay que tener miedo. El no tengan miedo es como... Bueno, a veces es inevitable no tener miedo, ¿no? Yo ahora mismo tengo... diría una palabrota, no la voy a decir, pero estoy que nerviosa, sí estoy asustada, pero si uno va de la mano del Señor, nosotros podremos soltarnos, pero Él no nos suelta nunca, nunca, nunca. No, Él es fiel, y aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros caigamos, Él está siempre para levantarnos, ¿no? Entonces, sí, abrid las puertas y no tengáis miedo.
Muchas gracias, sí, Patricia. No. Ha sido un gusto conocerte.
Igualmente.
Y por supuesto, bueno, nos encontraremos de otra manera.
Nos iremos,
¿no?,
viendo.
De otra forma.
De otras
formas.
¿No?
Muchas gracias.
Sí.
Cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a los representantes de WTN por su visita a Buenos Aires. Al padre Ignacio Dodds, por facilitar este encuentro, al menos en San Isidro, y a los que también se han ocupado de facilitar que se pueda conversar de estas cosas en otros ámbitos. Muchas gracias a la hermanita Patricia, y muchas gracias a todos aquellos que hacen algo para mejorar la vida de los demás, como siempre digo al final del programa. Muchas gracias, de verdad, por escuchar. Como hablaba en estos días con una persona, Yo creo que uno puede compartir un montón de pequeñas imágenes, frasecitas muy bonitas en las redes sociales, e incluso conversar con algunas personas cara a cara, porque tal o cual cosa está mal, tal o cual cosa debería mejorarse, tal o cual cosa debiera hacerse. Pero la verdad es que si uno no pone las manos realmente en esos temas, algunas cosas no van a cambiar nunca. Nunca. ¿Sí? Hay una parte que indudablemente no está en nuestras manos, está en manos de Dios, obviamente. Pero ¿cuánto está haciendo uno para favorecer que ocurra el milagro, ¿no? El famoso tema de los panes y los pescados, ¿no? De eso se trata. ¿Cuánto estoy haciendo yo individualmente para mejorarle la vida a otro? Sea un niño, un anciano, algún aspecto de la sociedad, para fortalecer a un joven que no es pobre ni necesitado, pero tal vez hay algo para fortalecerlo en los aspectos más importantes de su vida, para mejorar, intentar mejorar sus prioridades, para que sienta más amor por su patria, para que apueste a jugarse el todo, por un país mejor. Bueno, ¿cuánto estoy haciendo yo para que tenga una mirada mejor sobre las cosas? Bueno, de eso se trata. Las redes sociales son muy engañosas y las cosas que uno conversa entre adultos pueden ser muy... coincidimos mucho, ¿no? Acá habría que hacer tal cosa. Pero ¿cuánto estoy haciendo yo para mejorar eso que digo que hay que mejorar? ¿Cuánto me comprometo cuando... sobre todo cuando nadie me ve, principalmente, cuando nadie me ve? Bueno, nos encontramos en la próxima, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.